Ok, pues bienvenido, William. Para empezar, yo sé que habías sido ingeniero antes de empezar a hacer documentales. ¿Me puedes hablar un poquito sobre ese proceso y cómo llegaste a ser director y qué te interesó para empezar a hacer películas?
Sí, bueno, ante todo un placer estar contigo aquí. Y bueno, esto fue yo estaba en Cuba, nací, me crié en Cuba, estuve allá hasta los 27 años. Allá fui al colegio y todo el servicio militar un año, después al colegio, después en 1999, bueno, había conocido una chica allá, norteamericana, en el 97, por ahí más o menos, ahí estuvimos saliendo y ella me visitaba como 2 años más o menos. Y después hicimos los papeles y vine para acá, para Estados Unidos. Empecé allá en Virginia, en Richmond, el sur de Richmond, una ciudad que se llama Petersburg. Y ahí estuve como un año y pico, pero no me sentía feliz ahí, ¿no? No me sentía feliz ahí y por el clima, por condiciones sociales y eso, no me sentía bien. Y entonces empecé a aplicar para...
¿Qué tipo de condiciones sociales?
Hay condiciones sociales que, bueno, había... No, bueno, en primer lugar venía de Cuba, yo primera vez que salía de mi país, una isla, por supuesto. Y entonces estaba ahí en el medio del estado de Virginia. Llegué en el pleno invierno, nevando, tremendo frío. Y entonces no me hallaba. Y conseguí 2 o 3 trabajos ahí, bueno, como uno siempre consigue en los principios, ¿no? De construcción, pintando y esto y lo otro. Y empecé a aprender. Yo dominaba inglés bastante bien, modesta parte. Y entonces podía, desempeñarme socialmente, pero con todo y eso no me sentía bien. No me sentía a mi aire, no me sentía culturalmente, me sentía como un pez fuera del agua. Y entonces empecé a buscar... Cuando aquello era al principio lo internet, por lo menos para mí, ¿no? Yo sé que había internet aquí en Estados Unidos y eso, pero por lo menos para mí era un mundo, descubriendo un mundo en internet, y me iba para la biblioteca y estaba buscando colegios para empezar a estudiar otra vez aquí, en Estados Unidos. Sí, ¿no? Y entonces, yo creo que voy a usar mi cerebro para estudiar y hacer una vida nueva aquí, con más prosperidad, ¿no?
Sí.
Eso motivado por el mismo trabajo que estaba haciendo de construcción y trabajo que eran fuertes y en el frío y esas cosas, y no me sentía bien. Y yo, no, si yo puedo hacer otra cosa mejor que esta, bueno, lo primero que hay que estudiar. Y entonces busqué y me dieron un scholarship para aquí, para New Orleans. Habían varios, ¿no? Pero entonces yo había leído de New Orleans cuando yo estaba en Cuba, que era chiquito, y había leído unos pasajes ahí de New Orleans. Y me gustó la descripción que se da en una obra literaria, no me acuerdo bien. Pero sí se me quedó en mente, ¿no? Cómo describía la ciudad. Y entonces decidimos yo y mi esposa venir para acá. Y vinimos para acá en el año 2000. Ahí empecé a estudiar. Conseguí un trabajo en una pista de caballos, de carrera, en un hipódromo. Ahí conseguí un trabajo en la sala de postproducción de televisión, ¿no? Ahí se transmitía directamente, ¿no? Para todos los lugares que personas que querían apostar los caballos. Y entonces empecé a trabajar ahí en la sala de control y después, como a los 3 meses, se abrió una plaza de camarógrafo. Ahí me metí ahí. Ahí me metí ahí, claro. Entonces era al principio de una tecnología que era wireless, ¿no? Inalámbrico, la transmisión inalámbrica directa. Y ahí empecé con esa cámara y con esa tecnología. Muy bien que me fue, me gustó mucho, siempre me había gustado la fotografía y seguí. Ahí estuve ahí trabajando como 4 años hasta que llegó Katrina. Cuando incluso yo estaba trabajando en la foto, ¿sabes? En la fotografía, en la televisión, eso. Siempre me gustó la imagen, siempre me gustaba ese mundo de cine y esas cosas, ¿no? Y entonces, mi sueño era convertirme en independiente un día. Un día yo sabía que me iba a convertir en independiente, pero necesitaba los recursos, necesitaba cámaras, micrófonos, todas estas cosas, ¿no? que hacen falta para empezar una carrera, para iniciar una carrera con independientes. Y entonces empecé a ahorrar y ahorrando ahí, hasta que me pude comprar la primera cámara mía. Me la compré como una semana antes del huracán Katrina, en el verano del 2005.
Ah, bueno, 2005. Uh-huh.
Y entonces a buena hora vino la cámara y ya el huracán venía por camino ya.
Sí.
Ya había tomado la decisión de que yo me iba a quedar aquí en New Orleans hasta firmar lo del huracán Katrina.
Porque existe
y ahí en contra de la voluntad de todos los familiares míos y amigos míos y las personas que me querían, que me quieren, que estaban aquí, que me invitaron a irme y a evacuar con ellos, pero yo decidí quedarme. Entonces me quedé aquí a como 5 días grabando todo lo que pasó por mi horizonte. Y ahí imagínate tú lo que yo pude capturar, ¿no?
Sí.
Sí, noche y... Bueno, todos los días hasta que se me acabaron todos los recursos, se me acabaron las pilas, se me acabaron la comida, el agua, todo, hasta las cintas de grabar. Y entonces ahí decidí irme. Cuando me fui para Kentucky, y ahí en Kentucky empecé a editar. Ahí estaba yo evacuado, pero estaba evacuado con el equipo técnico mío de la del hipódromo, que ya estaban allá para un meet que había de carreras de caballo en un lugar que se llama Lexington, una pista que se llama Kingland. Ahí estuvimos ahí. Y entonces ahí usé los equipos de ellos, de esa sala de postproducción, para editar el filme, un pequeño filme de 30 minutos que se llama All Orleans, The Clash Between the Storm and the City. Y entonces edité el filme ese y se lo mandé a todas las personas que estaban en mi phone book. Le mandé un DVD a todas esas personas. Eran como, no sé, como 140 DVD, hice yo, en 2 días. Y se lo mandé a cada uno. Yo ahí fui a correo y se lo mandé. Pero era más que todo un ejercicio de solidaridad, ¿no? Pues la gente estaba viendo solamente lo que estaba pasando a través de la Fox y de CNN y NBC y esas cosas, pero no tenían un testimonio gráfico bien, sabe, bien documentado de lo que estaba pasando. Y había terminado eso, había como, no sé, 3 días, no, bueno, 3 días después que me fui, ¿no? Habían pasado como 10 días, todo el mundo estaba, imagínate, ¿te acuerdas cómo estaba la nación completa con respecto al aftermath de Katrina? Y entonces me agradecieron mucho las personas que vieron eso y se lo empezaron a divulgar. Y cuando vine a ver, ya había, era como una avalancha de personas del mundo del cine que conocían, que conocían de mi trabajo, a través de él. Y empezaron las llamadas de filmmakers establecidos aquí en Estados Unidos e internacionalmente, y me cogió de sorpresa realmente esa, bueno, 15 minutos de fama, ¿no? Y ahí empezaron las llamadas, y ya cuando vine para New Orleans ya había una cantidad de trabajo para mí aquí esperándome, que yo no podía con eso. Y empecé a trabajar, ya ahí me hice independiente, empecé a coger ya más experiencia, más confianza en mí mismo, más fuerza, ya empecé a asociarme más con la gente del mundo del cine, empecé a aprender cómo se escribía, a guiones y fotografía, todas esas cosas que son esenciales para hacer una buena película, ¿no? Y ahí, fundamentalmente, siempre me gustó el documental. Y entonces ahí me quedé, en esa rama. Me gusta la ficción también, por supuesto, pero decidí quedarme en un documental ahí. Y ahí, hasta hoy, hasta el sol de hoy, ya, ¿cuántos años son ya? 11 años, tú sabes, como independiente.
Así que, en realidad, desde que decidiste mandar esos DVDs a toda la gente que conocías, has podido trabajar como filme independiente.
Como cine independiente, sí, a través de eso. No me acuerdo cuál fue la primera persona. Bueno, imagínate, las llamadas entraban. Entonces había oportunidades. Te buscaba fulano de tal de HBO, te gusta fulano de tal de National Geographic o de History Channel. Estoy mencionando las cadenas más poderosas, ¿no? Y habían otras personas independientes como Spike Lee y el otro, fulano de tal, que me contactaron a través de los agentes de ellos mismos, ¿no? No eran ellos personalmente que me llamaban a mí. Pero después se inició un diálogo que necesitaban ese material, lo que yo tuviera. Y después a trabajar conmigo aquí en New Orleans y eso, ¿no? Entonces ahí empezamos
y
empecé a moverme en el mundo.
Tu propia con los el mismo equipo técnico?
Sí, tengo un equipo, okay. Tengo cuando tú te refieres a equipo técnico como a como equipment, o tú me dices como equipo de realización.
Equipo de realización, de que
sí,
ya
tenemos dos. Sí,
todo.
Sí, okay. Tenemos un equipo. Bueno, al final somos uno, ¿no? Se llama Tungsten Monkey, sí. Se llama la firma mía, yo y un partner, que tenemos que empezamos esa firma ahí en el mismo año 2005. Empezamos y nos hicimos socios y empezamos la firma muy modestamente. Ya con el tiempo, con el transcurso del tiempo, sabes, es como todo compañía al principio, ¿no? Esto es un va y ven y sube y baja y a veces te desanima, sí, claro. Y sigue para adelante. Y así hasta el sol de hoy. Pero bueno, con este transcurso del tiempo y especialmente los dos o tres últimos años hemos logrado crear un equipo de realizadores, de filmmakers buenísimo. Muchos están, dos o tres estamos aquí en Estados Unidos, pero muchos están en Cuba. Hay gente por Colombia también, en Europa. En Europa hay dos o tres también. Y entonces, ¿qué hacemos? Que nos juntamos y juntamos fuerza y hacemos proyectos y los echamos para adelante. Ahí estamos.
Okay. Y así fue como se realizó este filme de Código Color. Y cómo en realidad decidiste hacer un documental sobre la raza en Cuba, y cuál fue tu experiencia en realizar ese filme y el rodaje. ¿Qué ha sido la reacción en Cuba y acá en los Estados Unidos sobre la película?
Sí, cómo no. Estando aquí en Estados Unidos, empezamos en el 2006 a filmar una película que estamos ya en fase de postproducción casi final. Tú sabes cómo este es el cuento de nunca acabar, ¿no? Con las películas, con documentales fundamentalmente, ¿no? Y entonces, pues, sí, empezamos la película aquella en el 2006, se llama La Oruga y la Mariposa. Y es el telón de fondo de la película es el carnaval de Santiago de Cuba. Pero a través de ese carnaval y a través de una competencia que se realiza en ese carnaval, es un ciclo de un año, nosotros contamos la historia de estos personajes, son como cinco personajes centrales, ¿no? Con un protagonista y un villano, un antagonista, como se quiera llamar. Y entonces ahí se cuenta la historia de estas personas y a través de la historia se cuenta la historia de Cuba. ¿Qué pasa?
Sí.
Que estando allá hemos conocido mucha gente. Ahí se me acercó el maestro Alberto Lescay, que es un artista muy reconocido en Cuba, escultor y pintor. A través de los años ya lo conocía allá, nos conocíamos, admiraba su trabajo y él el mío también. Y entonces se me acercó un día en el 2014, a finales del 2014, que yo estaba allá en La Habana en un festival de cine. Y el Festival de Cine Internacional de La Habana, latinoamericano. Y entonces ahí se me acercó con la inquietud, ¿no? Que tenía una inquietud con respecto a problema este racial de Cuba, cómo es mirado por las nuevas generaciones, ¿no? Era una persona mayor de casi 70 años, por supuesto, joven cuando triunfó la Revolución Cubana, joven revolucionario, joven soñador, joven ambicioso, joven bueno, noble, criado y formado por la Revolución Cubana y, por supuesto, dedicado de entero a ella, ha dedicado su vida entera allá en Cuba, a la Revolución y eso. Ahora no es más, no es desconocido por las personas, y más los que conocen en Cuba y hasta los que no conocen, porque al final el sentido común, ¿no? Vienen las generaciones nuevas y entonces se va creando una separación, ¿no? De pensamiento, de ideología, de prioridades, y entonces sí, de óptica a la realidad y al contexto social donde vivimos, ¿no? Entonces eso es lo que pasa en Cuba, obviamente. Tenemos un gobierno en Cuba que ha perdurado desde 1959 hasta la actualidad. Entonces el gobierno tiene la misma plataforma. Se va modificando últimamente, los últimos años se ha modificado un poquito, ¿no? Pero de todas maneras son casi 60 años de un mismo gobierno con la misma ideología y la misma plataforma social y política. Entonces de esos 60 años han surgido muchas generaciones de jóvenes. ¿no? Muchos sí. grupos de jóvenes de diferentes años, de diferentes décadas. Entonces, estos últimos jóvenes, de como se dice aquí en Estados Unidos, millennials, en Cuba estos muchachos no... Estos muchachos prácticamente ni conocen a Fidel Castro, ¿no? Porque Fidel Castro él estaba enfermo, malito, hace tiempo, ya, en el 2006 estaba... que se tuvo que retirar del poder, ¿no? De activamente, ¿no?
Sí.
Entonces estos muchachos no conocen a Fidel, no conocen a Fidel que yo conocí, ¿no? Una persona activa, una persona que está para aquí, para allá, que donde quiera está hablando, donde quiera está conversando. Y todas esas cosas, estos muchachos no tienen esa motivación por entender la revolución cubana, de qué se trata. Y además de eso, lo que le dan en la escuela, lo que enseñan en la escuela, viene ya en un molde que no permite mucha latitud de remoldear, ¿no? Porque estamos hablando de una ideología que tiene que ser férrea y que tiene que ser ¿cómo decirte? Una ideología que tiene que ser con unos parámetros bien rígidos para que la sociedad se mueva dentro de la plataforma política que deciden los dirigentes que la sociedad se mueva, ¿no? Entonces estos muchachos están desconectados de esa generación anterior, de esto como decirle, con unas palabras más comunes, ¿no? Más familiares, de los jóvenes están desconectados de los viejos y los viejos están desconectados de los jóvenes, ¿no? Ideológicamente. Entonces existen estas separaciones, existen estas distancias de criterio en con respecto a muchos temas sociales, pero fundamentalmente al problema racial, las tensiones raciales. ¿Por qué? Porque en Cuba, con la revolución que creó, la revolución creó un sistema nuevo, trató de abolir, entre otras cosas, entre analfabetismo, la pobreza, el parasitismo, el vicio, el juego, todas esas cosas, la droga. Trataron de también erradicar el racismo y el prejuicio social, racial. Y eso es una cosa que realmente es difícil de
erradicar, o sea,
de erradicar, porque eso viene dentro de lo genéticamente, dentro de los seres humanos. ¿Por qué? Yo no sé, yo realmente no. Como observador, como cineasta, me doy cuenta y veo y analizo hasta cierto punto, pero la respuesta es prácticamente nos evade a todos, nos alude a todos la respuesta de cómo es que nosotros como seres humanos somos tan, tenemos estos prejuicios raciales, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Esa era la génesis de eso, ¿no? Este hombre tenía esa frustración con fundamentalmente con su hijo, que es el que le plantea, papi, hay problemas raciales aquí. Ellos son negros, yo también soy negro, ¿ok? Sí. Entonces, ellos son de Santiago de Cuba, la ciudad donde más negros hay concentrados en Cuba. La ciudad de las tradiciones africanas más fuerte que hay en Cuba es ahí. La ciudad de la cultura afro-cubana está más fuerte, es ahí, en Santiago de Cuba. Entonces, pues, muchos negros jóvenes se sienten discriminados, han sentido ese prejuicio en la sociedad, ¿no? Y entonces se rumora, pero no se puede hablar abiertamente, porque existe... Ha existido un tabú por mucho tiempo, Gabriela, ¿me entiendes? Por esta misma ilusión que creó la revolución de vamos a erradicar esto mal social. Y entonces si se dijo que se erradicó ya en 1964, tú en 1994 no puedes decir que hay prejuicio social, porque entonces estás difamando a la revolución cubana, ¿me entiendes? Y eso fue el estigma que se creó, todo el mundo se cayó la boca. Y dijeron, bueno, vamos a vivir bajo estas normas para no, como decimos los cubanos, para no meterme en candela. Para no, que el Estado no me haga la vida imposible o no me diga que yo soy un contrarrevolucionario. Entonces no se habló del tema ya. Y se tiró para abajo del tapete. Y empieza a crecer la malicia esa ahí abajo de la cama. Y nadie se... Todo el mundo sabe que está ahí, pero nadie dice nada. ¿Tú me entiendes? Entonces
que,
empieza...
Que en realidad no existe vínculo para tener esa conversación. Porque no se puede hablar.
Que no se podía hablar.
No se puede hablar, sí.
Sí, se existe y los dos la sientes. Y hablas entre los colegas y en tu casa familiar con tu papá y tu mamá. Pero cuando estás alzando un poco la voz, la misma gente que te quiere te dice, cállate, no hable eso, mira cómo hay gente aquí. ¿Sí me entiendes? Y ahí se creó ese hábito, se crea un hábito y se crea un reflejo incondicionado que bueno, las personas ya no hablan, no habían hablado de eso. Cuando empiezan a surgir los diálogos estos ahora, últimamente, porque ya la sociedad está madura para eso ya. Ya los niños ya no son niños, ya son adolescentes o son jóvenes, ya llegando a los 20 años, 20 y pico, 25 años, que ya le pueden alzar la voz a papá y decirle, pipa, mira, tú eres revolucionario y comunista y todas esas cosas, y todo eso está bien, pero esto está mal. No, pero ¿cómo está mal? Está mal. Entonces empieza el diálogo, porque eso, entonces esos comunistas, personas mayores de 60, 70 años, dicen, pero tú no te acuerdas cómo era antes el triunfo de la revolución. Y ellos, los muchachos, le digo, no, pero si yo no tengo que acordarme, porque yo no vivía en ese tiempo, el tiempo mío es ahora. ¿Entiendes?
Claro, que las cosas tienen que cambiar porque el tiempo es ahora, sí.
El tiempo es ahora, el tiempo mío es ahora, sí, la revolución, sí, esto, pero a mí, entonces, ¿qué pasa también? Que esos muchachos no conocen porque simplemente no están motivados a estudiar, porque esa educación viene con un team de ideología y brainwashing. Okay. ¿No? Que como ellos lo ven, como ellos lo ven, a nosotros, por estando afuera nosotros, yo, tú, Graviela, la persona que nos están escuchando, es difícil para nosotros ver por qué esa resistencia existe, ¿no? Pero cuando tú estás ahí como joven, eso es lo que expresan ellos, que están cansados de la misma retórica política, ideológica, y entonces no están motivados para aprender las cosas. Y ahí mismo voy a caer en código color. Cuando se me plantea esta situación a mí, el conflicto este, yo lo conocía, lo que pasa es que yo vivo aquí en Estados Unidos, y yo si voy a hacer un filme, yo siempre digo, si yo voy a hacer un filme con respecto a la racialidad y los conflictos raciales y las tensiones raciales, yo vivo aquí, en Estados Unidos hace 17 años, yo quisiera hacer un filme aquí de eso, aquí donde me afecta a mí, ¿no? Yo no vivo en Cuba allá, en Cuba hay filmmakers buenos, buenísimos, buenos realizadores jóvenes que pueden abordar el tema ese. Pero me convencieron y pensé y hablé con mi papá, que es esa generación también, y me di cuenta que yo podía hacer algo, por lo menos poner mi granito de arena ahí y empezar un diálogo, por lo menos. Por lo menos empecé el diálogo, que no estoy tomando crédito, que yo fui el que empecé el diálogo ese, quiero dejar claro esto. Podio Colón no empezó el diálogo venía hablando ya, y hay dos o tres documentales que han tocado eso. Hay videos en YouTube que no son firmes, como decirte, profesionalmente, hablando, pero hay personas que se han arriesgado a coger una cámara y han salido para la calle a preguntar criterios raciales. Y esa conversación venía andando. ¿Qué pasa? Que a través de la persona, que el amigo, el maestro, que me convenció a mí, que me habló del tema y que me dijo, vamos a realizar un documental, él tiene una fundación de arte allá en Cuba.
Okay,
que se llama Fundación Caballo. Ellos fueron patrocinadores de filme, productores de filme. Ellos pusieron los recursos, los dinero.
Fundación
Caguayo.
Caguayo.
Está en Santiago de Cuba y tienen una su sede en La Habana también. Ellos se encargan de artes monumentales y de pintura. Ellos tienen buena reputación, buen prestigio allá. Ayudan muchos artistas jóvenes y otros que no son jóvenes, tan jóvenes también. Entonces ellos tienen su prestigio. Y Alberto Lescay, como fundador de esa fundación, tiene tremendo prestigio. Y bueno, se tomó la responsabilidad de empezar el diálogo y me dijo, bueno, William, nosotros nos conocíamos, él había venido aquí a New Orleans otras veces y había visto mi trabajo. Y entonces él confió en mí y yo confié en mi equipo. Seleccionamos un equipo y empezamos a escribir y empezamos a firmar. Y empezó todo lo de Código Color. Lo que queríamos era empezar un diálogo modestamente, hacer un aporte y empezar un diálogo entre la conversación entre jóvenes y no tan jóvenes. Entonces escogimos un formato que era como una historia oral que nos iban a contar unas personas mayores que lo iban a contar y hacer sus anécdotas personales de lo que vivieron ellos en la década del 50. Y escogimos esta década por eso mismo que te estaba diciendo, ¿no? Con respecto bueno, mecánicamente hablando hablando de estrategia narrativa, para mí fue eso, vaya, una bendición. Porque, bueno, la historia hay que hacerla lo más simple posible, ¿no? Escribir lo más simple posible como tácticas para no perderse en tangente por aquí, tangente por allá, para hacer la historia, que sea una historia que la gente pueda entender, ¿no? También hay limitaciones de tiempo y limitaciones de recursos, de dinero, para terminar una obra en tiempo y forma y ser efectivo con la distribución y esas cosas, ¿no? Con un formato que se pueda presentar en diferentes lugares y la gente... Además de eso, también tenemos en consideración que el principal público que nosotros aspirábamos a tener eran personas jóvenes, ¿ok?
Claro, ok.
Para enseñarle lo que había pasado antes del triunfo de la revolución y empezar un diálogo, ¿no? Entonces teníamos que tener también en cuenta que si son jóvenes, hay que ver, ¿no? Esta, la tendencia que hay entre los tiempos modernos de que no el attention span no es tan grande. Tú tienes solamente unos cuantos minutos para llamar la atención y para que el joven se conecte. Sí. De ahí viene el uso de la música, viene el uso de los colores, viene la estrategia narrativa, artística que nosotros decidimos emplear. Vienen varias decisiones que tú has visto la película, que tú ves que es obvio que se está tratando de un lenguaje fresco, novedoso. No sé si está nuevo, pero por lo menos es una cosa que rompe un poco con los esquemas de la narrativa documental convencional. Y entonces hicimos eso y queríamos ligar el color. Al final era el color de la piel, ¿no? Sí. Ese color que es tan conflictivo para nosotros los seres humanos, no sé por qué. Entonces están todos los colores en la naturaleza y en el espectro y queríamos analizar eso, cómo vemos los colores y cómo, por qué el color de la piel, cuando llegamos a ese color empieza el conflicto ahí mismo. Y entonces ahí nos apoyamos en eso para contar un poquito de la historia de Cuba. Y vuelvo a la década del 50, porque la década del 50 teníamos que ir. Yo quería quedarme en un periodo pequeño, no quería esparcirme, porque entonces hay que hablar de esclavitud y hay que meterse adentro y investigar.
Sería un documental de 2 horas. Mucho
sí, claro, hay que hacer un documental de 2 horas y no había tiempo para eso. Entonces hay que meterse profundamente, realmente profunda en la psique del ser humano y meterse profundamente en las decisiones históricas que han llevado a la esclavitud y eso cómo se ha ramificado a pensamiento entre el color de la piel, otros inferiores, otros superiores y todas esas cosas.
¿Qué y en realidad conocemos? No, que en realidad enfocarte en lo que vino justo antes de la revolución.
Exactamente.
Para que los jóvenes tal vez entendieran
por dónde venía la cosa.
Por dónde venía, exacto.
Y cuál fue ya el punto de giro. ¿Cómo se llevó a punto de giro? ¿Cómo estaban las situaciones, las relaciones raciales en esa década y cómo explotó ya eso, ya que no aguantaba más? Entre otras cosas, porque no solamente fue el racismo lo que llevó a Cuba que hiciera la revolución. Había otras, también los blancos eran pobres allá en Cuba también.
Sí, la pobreza.
La pobreza, el analfabetismo, la ignorancia, todas esas cosas. Y por otra parte, la desigualdad social muy grande. Muy grande, el descaro y la corrupción, el asesinato, todas esas cosas feísimas.
Quería preguntarte que habías comentado de que hay muchísimos cineastas en Cuba propio que también están lidiando con este tema de alguna manera u otra, pero que por esto de que el maestro había hablado contigo y tenía confianza en ti y en tus habilidades y en tu trabajo, te había pedido que trabajaras en este proyecto. ¿Has encontrado que por eso mismo de que ya tú has pasado 17 años en los Estados Unidos, tienes una perspectiva un poquito diferente a esa de los cineastas que están en Cuba? ¿Sientes que tenías un poquito más de libertad para abordar el tema por eso mismo de que tú no vives allá? ¿Podías... siempre ibas a regresar a los Estados Unidos, así que por lo menos si estabas por allá, pues tal vez podías hablar de algo que era un poquito más controversial. ¿Encontraste que ese fue el caso o no?
Muy buena pregunta, sí, así mismo fue. Incluso yo no lo pensé, así. Te voy a empezar, mira, pensé pensé en que podía traer consecuencias no muy deseadas, ¿no?
Ajá.
Al principio pensé en eso, por eso me tomé como 2 días, 3 días para pensarlo bien.
Sí.
No estaba pensando mucho en la perspectiva mía como cubano que vive en el exterior, que vive en el exterior de Cuba. No, no pensé mucho en
sí.
eso. Porque a la vez que yo estoy en Cuba allá, yo me siento, mi espíritu vuelve
claro.
a casa, ¿me entiendes? Entonces
Claro,
no,
claro.
es difícil para mí cuando estoy ahí pensar desde afuera. Pero
Okay.
sí, cuando venía para Estados Unidos, que empezamos a editar en Cuba, en el mes de, creo que fue en abril, no, mentira, en julio empezamos a editar. Después yo, a final de julio, vengo para acá, para Estados Unidos, y empiezo a editar aquí. Yo empezaba a editar allá en Cuba con un editor cubano. Vengo para acá con el máster y empiezo a editar aquí, yo solo, en el mes de agosto. Ya de aquí, ahí en ese momento, Gabriela, es cuando yo me doy cuenta de eso.
Wow.
Cuando yo estoy editando aquí en Estados Unidos, que empiezo a investigar más, que se la pongo los cortes, tú sabes, las drafts, los primeros drafts, se los pongo a 2 o 3 amigos a mí, amigos más cercanos aquí, filmmakers o artistas o personas normales, comunes y corrientes. Mira, ¿qué tú piensas de eso? Y empezaron los criterios. Y eso empezó a enriquecer a mí. Y entonces se me empezó a ampliar el diapasón de visión de cómo se veía esto desde el lado de acá. Ahí fue el momento clave. Entonces ya, incluso cuando estábamos en Cuba, terminamos la película allá en julio. Yo hablé con el maestro y le dije, mira, maestro, déjame, dame un mes más. Yo voy a estar en Estados Unidos, dame un mes más. Y cuando yo te voy a mandar otro corte aquí, ahí decidimos si vamos a continuar la película.
Sí.
Editándola más y refinándola más. Y eso fue lo que hice. Cuando ya yo le mandé eso allá a él, a final de agosto, el corte de edición que hice aquí en Estados Unidos, me dijo, ahora sí. Ahora sí.
Sí,
después tuvimos una conversación, ya cuando yo voy, regreso allá en octubre para editar otra vez ya el máster final ya con el editor original que se llama Daniel Díez, que aquí casualmente está aquí en New Orleans ahora visitando.
Ah, okay.
Él, sí, entonces ahí es cuando él me dice a mí, a Alberto Lescay me dice, modestia aparte, eso, yo quisiera que él fuera el que lo dijera, pero bueno, no está aquí para decirlo, así que lo voy a decir yo. él me dice, William, sí, compadre, tú sabes que yo, bueno, hay filmmakers, yo tengo una pila de amigos buenísimos, cineastas, buenísimos aquí, pero yo quería hacer la película esta contigo, porque yo no creo que ningún cineasta cubano podría haber hecho la película esta así. Y yo le digo, ¿pero qué? ¿Por qué? Y entonces él me explicó eso mismo que tú acabas de decir, ¿no? Una persona vieja, ya sabia, ya que ha viajado el mundo, vivió en la Unión Soviética como 7 años, ha vivido el mundo entero, ¿no? Y la experiencia vale mucho. Entonces me dijo, mira, yo lo que vi fue esto y esto y esto. Entre otras cosas, ¿no? Por supuesto, el estilo y el narrativo y todas esas decisiones que uno hace en la edición, todas esas cosas, sí, el lenguaje, la misma voz propia del cineasta, pero además de eso, el hecho de que yo vivo aquí tantos años, el hecho de que nunca me separé de Cuba, el hecho también que soy negro, que es el que nací en el bajo mundo también, ¿no? Mis raíces en Cuba son de humildes. Y entonces, todo eso se nota, ¿no? Cuando unas personas me conocen a mí. Pero después de eso viene también esta parte que tú decías, la perspectiva de haberme formado aquí como cineasta, aquí me formé aquí en Estados Unidos. De observar el mundo a través del lente y el prisma de aquí de Estados Unidos y observar la isla de aquí de Estados Unidos y todo este fenómeno racial que nos afecta tanto aquí en Estados Unidos a nosotros diariamente, pues en Cuba el animal es diferente, ¿no? Es como comparar un perro con un gavilán. No estoy diciendo que cuál es mejor y cuál es peor. Por supuesto, yo tengo mi criterio propio. De aquí es brutal. El racismo aquí no tiene nombre para en la historia. Eso no tiene sentido de ningún tipo, ¿no? Y lo estamos viendo diariamente.
Exacto.
Pero el racismo en Cuba es otra cosa. Es otra cosa. Es difícil de ¿cómo se llama? De identificar y de explicar. Y entonces todas estas cosas que te estaba hablando del tabú, que no se conversa, y todas estas cosas con la revolución, con los mismos parámetros sociales que haya, con las mismas leyes que haya, y todas esas cosas, con la misma idiosincrasia del mismo cubano. ¿Me entiendes? Uh-huh. El cubano te puede decir, oye, oye, negro mierda, ven acá. Y discúlpame, sí, sí. Porque parece feo, no, pero no es feo, porque la gente se trata así a veces de cariño.
Sí. ¿No? Bueno, yo soy puertorriqueña y en Puerto Rico.
Sí, bueno, tú sabes cómo es eso, así mismo es. ¿Tú me entiendes? Entonces sí, sí. Es difícil que una persona que no conozca eso lo vea y lo escuche cuando aquí en Estados Unidos tú sabes que te dicen la N-word. La palabra N, que para mí eso es un chiste, vaya. La palabra N, tú la dices, ajá, un blanco se la dice un negro y posiblemente hasta puede ir preso.
Sí, sí.
Entonces, todo eso lo hace de una manera, esa misma es la perspectiva, ¿no? Eso me ayuda a mí como filmmaker y como observador. Sí. Y entonces se le da una vuelta a eso, que entonces al final lo que tú tienes un resultado de este tipo de envergadura, ¿no? Como la película de Código Color de nosotros, porque ya tiene un... Es Cuba, es Santiago de Cuba, es local, es pequeñita la historia, pero sí, tratamos de buscar un lenguaje universal y creo que lo encontramos, ¿no? Ya que al final la gente de Nueva Zelanda pueda ver la película y pueda decir, coño, sí, sí, esto se parece a mi abuelo. Mi abuelo tiene una historia similar. O mi abuela, ¿tú me entiendes? Y entonces, por supuesto, con los colores y el arte y todas esas cosas, los mosaicos, todas estas cosas de la historia de Cuba, con las imágenes de archivo, todo eso también se agradece mucho, ¿no? Sí, y tiene que ver con la historia de nuestro continente y se cuenta la Revolución Cubana de otra manera, ¿no?
Sí.
De otra manera diferente, ¿cómo se llegó ahí? Y ahí se acaba ahí, con la Revolución Cubana. Después vienen las preguntas. No, me haga sí, ya. Claro. Bueno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se acabó ya el racismo en Cuba? No. Es el principio de la conversación. Ahora vamos a seguir conversando. Sí. Eso es lo que yo le digo a la gente siempre, ¿no? Y después de eso tengo también la dicha y el honor y el placer de que ya tengo una película de en postproducción. Es un documental de, ¿cómo se llama? El largometraje. Que de Santiago de Cuba también, que tiene que ver con la racialidad. Está ahí a flor de piel. A todos los problemas sociales que hay en Cuba, todas esas cosas, entonces viene esa la sequel, ¿no? Que no tiene, no es Código Color, ¿no? Pero bueno, cuando la gente quiera saber más de mi trabajo, de cómo yo observo la vida en Cuba, estos problemas raciales, bueno, ya la película ya pronto saldrá, ya viene por el camino, ya esa película, eso es lo máximo.
Sí, esa es.
Por la complejidad, ¿no?
La Código Color se ha la gente de Cuba lo ha visto todavía
en Cuba la reacción fue muy bonita, por lo menos lo que yo estuve ahí para el festival de el estreno mundial fue en el festival de La Habana en diciembre de 2015, ¿no? Y entonces ahí no hace ni un año todavía. Ahí estuvimos ahí, el equipo entero fuimos para allá y estuvimos ahí, la hicieron en la sala completamente llena. Ahí se quedaron las personas hasta el final para preguntarme, me agradecían, la viejita venía sola y me besaban, me dio un disco, ¿no? Lindísimo, lindísimo. La gente hablando de todo, de todas las generaciones, la gente, pues, de todo. Muy bien acogida, ¿verdad? Realmente, muy bien acogida. Por supuesto que hubo gente también, hubo crítica también, que por qué no se hablaba de los problemas de ahora, ¿no? Sí, eso entonces, por supuesto, y no me odió esa crítica porque realmente era lo que yo esperaba, pues esa era la provocación mía como filmmaker que yo quería, esa es mi intención, que la gente se quedara así al final como diciendo, bueno, ven acá y qué pasó, pero ya no se daban cuenta que habían pasado 30 minutos ya, ¿no? Y ya, la película se acabó ya, pero esa historia continúa, por supuesto, ¿no? Y entonces, bueno, eso fue la reacción primera que vi allá. Ya después la estrenaron en Santiago de Cuba, la estrenaron en varios lugares de la isla, me llegaban aquí las críticas y las entrevistas que hacían la gente, todos los reportes estos en la internet, están ahí, tú lo buscas en Código Color Google y entonces ahí sale toda la reacción del pueblo cubano allá cuando lo vieron. Después la pusieron en la televisión, creo que en abril de este año. La pusieron en prime time, en televisión en Cuba, la acogida muy buena. Sí. Mi mamá me llamó los otros días, hace como una semana, me dijo que Alberto Lescay estuvo en un programa de televisión que pusieron la película otra vez y ahí hubo un panel de personas analizando el tema.
Wow, qué bueno.
Sí, okay. sí, buenísimo. Parece que está pegado por allá. Realmente yo no he participado en estas cosas muy activamente, porque yo estaba aquí trabajando en la película, por producción de la otra película, pero ahí están ellos ahí con promoviendo la película por allá, cada día se ve más. Aquí en Estados Unidos ahora mismo va a estar en el festival de cine aquí en New Orleans, el día 15, la estrena aquí en New Orleans por primera vez, el día 15 en el Teatro Ace
de
octubre, sí, y la van a poner también el día 18, tres días después la van a poner en el mismo teatro a la 1 de la tarde, teatro de Hotel Ace, downtown aquí en New Orleans. Entonces, aparte de eso, lo han puesto en varios festivales aquí en Estados Unidos, en Sudamérica, en Colombia, Brasil.
Sí, que también tienen, también en toda Latinoamérica, obviamente Cuba tiene un sistema racial y la carga racial específica, como lo tiene cada país, pero también comparte algo con el resto de Latinoamérica.
Sí, cómo no, cómo no. Cómo no,
la historia que
muy
nunca se ha dado.
Sí. Muy identificado que se sienten esa gente por allá. En Colombia me llamaron de Bogotá los otros días una estación de radio para hacerme una entrevista similar a esta. También, muy encantado que están con la película por allá también. Y
en
Europa se ha puesto también en 2 o 3 lugares, en Alemania, en Berlín, en Hamburg, en otro lugar que se llama, en Frankfurt también. Sí, varios festivales por allá. Aquí en Canadá también, en Toronto, y ahora tuvimos la suerte que estamos contratados por la compañía que se llama Icarus Film, distribuidora de documentales y filmes, y entonces nos hicieron un contrato exclusivo ahí por 5 años de distribución, la van a distribuir por los centros de educación aquí de Estados Unidos, en Canadá, a universidades y esas cosas. Y
bueno,
está ahí a disposición del público, a disposición de la... De las universidades, de los estudiantes, en la biblioteca. Ya empezó, creo que empezó en agosto, ahora empezó la distribución.
¿A distribución? Okay.
Ajá, yo creo que vamos a tener una gira de promocional ahora por Estados Unidos en mes de, en la primavera, a principios de la primavera, o sea, la gira es.
Ok. Así que va muy bien. Con eso de
hay que ponerla en Puerto Rico, hay que llevarla para allá por Puerto Rico, para los hermanos boricua vean por allá y conozcan un poquito de nosotros también, sí.
Claro. Sí que también, como dije, que también comparte una historia con Cuba, que es muy, muy similar.
Sí, muy similar.
Cuando estabas, me dijiste que también habías regresado de Cuba, obviamente hay muchísimos cambios en pasando en Cuba ahora mismo, actualmente. ¿Has notado unos cambios grandes de Santiago de Cuba que tú conociste como niño, como de haber sido criado en esa comunidad, a lo que está pasando ahora? ¿Cómo lo ves?
Bueno, en honor a la verdad, yo soy de La Habana. Yo me crié, nací y me crié en La Habana. Estaba trabajando en Santiago de Cuba los últimos 10, 12 años, no sé cuántos años ya, pero por el amor que siento por esa tierra, la verdad que es como mi segunda, están ahí discutiendo entre Santiago de Cuba y New Orleans, a ver cuál es mi segunda ciudad. Y entonces, pues, viendo al grano, los cambios que he notado, fundamentalmente en La Habana, para decirte la verdad. En Santiago no he notado muchos cambios, los cambios son mucho más modestos. Porque Santiago de Cuba es muy diferente a La Habana, en el sentido espiritual incluso, ¿no? Y en La Habana, por eso es la capital, y entonces todos los recursos entran primero por La Habana. Santiago no es que se ha abandonado del todo, pero bueno, por las situaciones, creo que también tiene que ver mucho con eso, con la estructura del país, las carreteras y esas cosas, se hace más difícil el acceso a Santiago de Cuba, ¿no? Y por supuesto las cosas llegan a La Habana y a veces se estancan ahí en La Habana y no salen de ahí, por burocracia y cosas de los sistemas que siempre son así. Entonces sí, en La Habana sí estos cambios se han visto más. Por lo menos yo lo he presenciado más. Hay personas que tienen un corte, para mí, a entender, más pesimista y que que dicen que no, aquí no han cambiado nada. Yo sí los cambios los noto, los noto.
Sí.
Bien agudo cambios. En mejoría. Sí,
hay
por
mejoría,
supuesto, eso tiene, sí, en mejoría, pero eso también tiene estas cosas que se llaman consecuencias indeseadas, ¿no? ¿Cómo se dice eso en español?
Unintended consequences.
Esa misma.
Sí.
Y entonces viene cosas como el gentrification también, porque sí, ahora mismo hay muchos cubanos que hemos vivido aquí afuera de Cuba mucho tiempo, por esta misma separación y esta misma situación ideológica y política, y a veces económica, la mayoría de las veces económica realmente, a decir de la verdad, en estos últimos años. Al principio de la revolución sí era político todo. Asilo político, asilo político y esas cosas, pero últimamente ha sido más económica que otra. Entonces, económicamente hablando, sí, la gente hace un capital por aquí, aprende cómo es el capitalismo, cómo funcionan los préstamos, cómo funciona el dinero, van para Cuba, ahora se puede ir para allá y comprarse un edificio, comprarse una casa, comprarse un motor o lo que sea, y empezar sus pequeños negocios. Eso crea, empieza a crear una diferencia de income que sí, no la existía antes, o la existía, pero muy pequeña. Ahora se ha acrecentado más ese margen de diferencia económica y financiera entre varios cubanos allá en Cuba. El porciento cada día crece más, y eso, por supuesto, que acelera el desarrollo, y las casas la pintan, esto y lo otro, y la gente tiene un poquito más de economía, y entonces, pero se ve el contraste, ¿no? Y entonces empiezan las gentrification, porque la gente empieza a vender las casas del casco histórico para coger dos o tres, un poco de dinero para mejorar su vida y su canasta familiar, pero ya entonces esa casa donde vivían siete personas la compra un individuo, la historia del gentrification, la sabemos cómo es, y ya entonces empiezan a desplazar personas que son agentes culturales de ciertas comunidades, y se empiezan a desplazar, y se empiezan a desplazar, y la comunidad pierde el sabor y pierde la energía, y ya entonces lo que tú empiezas a ver es otra cosa, ¿no? Y eso es lo que está pasando en Cuba, en cierta manera, en ciertas partes de la capital de Cuba. En otras provincias, en otros pueblos lo ves también, pero muy menos, muchísimo menos. Eso con respecto a eso. Con respecto a otras cosas como la comunicación, la internet, eso está mejorando. Ahora mismo están las compañías norteamericanas de vuelos de aviones, ¿no? Airlines están volando allá en Cuba.
Sí. Y
entonces, por supuesto, esto trae la competencia. Y entonces la competencia, los precios bajan y el servicio se hace mejor. Eso es lo mejorado. Claro. Ha mejorado el abastecimiento de alimentos. Que por supuesto la gente se queja todavía porque no había una industria fortificada, no había una industria, tú sabes, que estaba desarrollada de alimentos ni de nada. Y entonces ahora está empezando un renacer, y entonces la gente se está quejando porque no están llegando lo que ellos quisieran que llegara. Bueno, mira, Obama va a Cuba, la gente piensa que ya las dos semanas ya eso va a ser Miami Beach. Y entonces empieza la decepción y el desespero, ¿no? Y entonces empieza a hablar la gente y criticar, y el pesimismo, y te coge y te abarca. Y entonces si sumas a eso otro problema con el transporte, un problema con la electricidad, un problema con esto y lo otro, entonces ya lo ves y dices, esto es una porquería lo que están haciendo aquí. Y eso existe, pero mirándolo bien con un lente limpio y puro, tú dices, está mejorando. Está en camino. Está en camino. Lo que pasa es que la cosa es suave y paciente, porque tampoco se puede tirar de decir, bueno, ya vamos a hacer Cuba a Hawái. No, porque eso no va a suceder así. Eso no funciona así. Eso no funciona así.
Ok. Y hablabas, nada más, a regresar al tema de la película, supongamos por rápido, que habías dicho que hay una diferencia entre los jóvenes y los más viejos sobre como la memoria cultural del racismo en la isla. Y cuando tú eras joven, ¿sentiste algo de eso? Y sentiste lo que habías dicho, de que uno siente la diferencia, siente el prejuicio, pero no lo puede decir.
Sí, cuando yo pasé por dos etapas en Cuba, ¿ok? Cuando se cae el muro de Berlín, antes que se haya caído el muro de Berlín, yo tenía, se cayó el muro de Berlín, yo tenía 17, ¿no? 16, a ver, 17 años.
Ok.
Entonces, ahí la vida empezó a cambiar. En dos años ya Cuba no era lo que era antes. ¿no?
Okay.
Y empezaron a empezar la escasez de los productos, porque nosotros éramos completamente subsidiados por la Unión Soviética, el campo socialista, todos esos países, no, fundamentalmente la URSS, nos mandaba a todo, desde combustible hasta un gancho de pelo, una presilla de papel, cualquier cosa, todo lo mandaban para allá. Y entonces, pues, teníamos eso, cuando ellos se caen, se nos cae el 80%, imagínate el 80% de las importaciones tuyas, las exportaciones, se te vaya, el 80% del income tuyo, Gabriel,
sí,
se te fue,
sí.
De un día para otro. Imagínate, esa hora improvisar. Y las fuerzas externas, como el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, se intensificó, porque dijeron, ya, se cayó el muro de Berlín, mañana se cae Fidel. Ya, y entonces se empezó a apretar la tuerca, más todavía. Menos comida para Cuba, menos energía, menos de todo. Lo cerraron las puertas por donde quiera. Iba a tocarle un vecino, no te abría la puerta. Sabes, figurativamente hablando, ¿no? Y entonces, cero comercio, cero préstamo de los bancos internacionales, cero de todo. Y entonces en Cuba, tú sabes, nosotros ya, contra la espada y la pared. Entre la espada y la pared, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya nos rendimos o seguimos para adelante? Ya, y entonces cuando en esa disyuntiva empiezan los problemas sociales a germinar, y el racismo se empieza a intensificar, por supuesto, porque ya las condiciones, ya de, en esas condiciones de caos, ubícate también, acuérdate que cuando triunfa la Revolución Cubana, toda la élite, No toda, pero el bien gran por ciento de la élite cubana, que eran personas de piel más clara, vinieron para Estados Unidos, huyéndole o separándose del régimen de Fidel Castro y la revolución que estaban armando ellos allá. Entonces ellos vinieron para acá, para Miami. ¿Qué pasa? Que esas personas, a raíz, estamos hablando de 1989, cuando se acaba el muro de Berlín, esas personas llevaban 30 años aquí en el exilio, como le llaman ellos, aquí en Estados Unidos. Entonces los familiares de ellos están en Cuba. Esos familiares son de tez clara también, o blancos, como nosotros decimos en Cuba. Ellos empiezan a mandar dinero a ellos cuando Cuba está en candela. Entonces las personas de tez clara en Cuba, entonces tienen acceso a un dinero que las personas de tez oscura no tenemos, porque no tenemos a nadie afuera.
Y entonces
empieza eso, ¿no? Y se empieza el engendre ese maligno de racismo y de prejuicio social, empieza a germinar otra vez y a renacer y a intensificarse. Entonces esa etapa es cuando yo empiezo a sentir eso por primera vez. Ya en los años 90, pero lo que me quedaba en Cuba eran a 7 años, no sabía. Me quedaban 9 años antes que yo viniera para acá a Estados Unidos, ¿no? Yo no, por supuesto, yo no lo sabía. Yo estaba en el colegio, tú sabes, las cosas, hay más fraternidad entre los alumnos, ¿no? Y además eso era educación superior. Entonces, nosotros estábamos leyendo libros y ampliando nuestro diapasón cultural y de todo, ¿no? Entonces había más confraternidad entre los estudiantes, de color que fuera. Pero cuando ya salías a la calle, ya había una cierta tensión racial y política también. Entonces la gente se estaba vigilando, porque como la situación económica y social y política estaba tan fuerte, pues había más vigilancia. Entonces menos podías hablar ni que tenía hambre, vaya. Si tú tenías hambre, tú no podías decir que tengo hambre, porque decían, no, tú estás hablando mal de la revolución. Las personas extremistas, no todo el mundo, se me encontraba un extremista en la calle o en la escuela, donde quiera, que entonces empezaba a vociferar que tú eras contrarrevolucionario, porque emitiste un criterio, porque te dio la gana de decir que no te sientes bien, por aso, y entonces ahí te tildaban o te empezaban a desprestigiar.
Sí.
O desacreditar. Entonces empiezan las ofensas y empiezan todas esas cosas. Entonces la conclusión, lo que hacía era, voy a tratar de evitar esto, para no buscarme problemas con mi vecino, yo no voy a hablar nada adelante de él. Y entre esas cosas está el problema racial. Y entonces eso se crea más tabú todavía, y empieza otras cosas que te puedo decir, por ejemplo, telenovelas y programas de televisión que no salía un negro por ahí. Y la gente en Cuba está mirando, pues el televisor lo ve todo, lo ven todos, Ellos están mirando que no hay un negro representando ese sector social racial de la población cubana. Entonces, pero no se puede decir nada. Pero ¿por qué los blancos están ahí? Por estas cosas que tú estás diciendo, de ya una ramificación de social que era inercia y producto de las mismas situaciones y las condiciones que estaban creadas para eso ya. Las personas de Miami le están mandando dinero a su familia. Y esa familia tiene un poquito de dinero, y entonces esa familia puede poner al hijo en una posición un poquito mejor y puede sobornar.
Sí,